Aquí están Gloria Lomana, Paco Robles, Gorge Bustos. Con nosotros el primer invitado de esta mañana es Antonio Maillo. Antonio Maillo es candidato, forma ticket con Teresa Rodríguez para la Junta de Andalucía. El de gobernar, seguramente sería vicepresidente de la Junta. Es hombre de Izquierda Unida, histórico de Izquierda Unida, sabe latín, en todos los sentidos, como bien ya se ha dicho en más de una ocasión. Estuvo malito hace unos meses y se ha quedado de figurín, ahora mismo de modelo de escaparate. Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Se ha quedado usted extraordinario, ¿eh?
Hombre, no me habría gustado hacerlo como he estado, pero bueno, estoy bien y sobre todo que estoy bien de salud y de eso es lo más importante.
¿Cómo propone usted rebajar, y acabar no porque es imposible, rebajar el paro en Andalucía?
Pues yo creo que hay una oportunidad que tenemos en el ámbito competencial autonómico, que es contribuir, porque no tenemos todas las potencialidades, pero sí hay una posibilidad que es sobre un presupuesto que condiciona y orienta a la economía. Condicionar en un principio, como gobernante andaluz, las ayudas a las empresas en Andalucía al cumplimiento de convenios y condiciones laborales de los trabajadores que reciban, de las empresas que reciban esa ayuda.
¿Eso no se hace?
Eso no se hace, porque no hay una cláusula que establezca que cuando se condicionan ayudas, y mire que muchas son millonarias, estamos hablando de un presupuesto en Andalucía que no es como el de la Comunidad de Madrid, para hacernos una idea, ya que nos escuchan desde toda España. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el peso del presupuesto de la comunidad supone el 9,37% del Producto Interior Bruto, pero en Andalucía supone el 22% casi. Es decir, que condiciona la ayuda. Y ahora mismo no se hace. Ahora mismo se hacen ayudas millonarias a empresas que tienen entre sus trabajadores incumplimiento de convenio o condiciones laborales lamentables. Son algunos hoteles a los que se le ayudan, etcétera. Yo creo que ahí hay dos perjudicados, los trabajadores y empresas que cumplen, que también las hay en Andalucía. Uh-huh. Esa es una de las primeras medidas que tomaríamos si conseguimos la confianza de Andalucía. Y la otra, la recuperación de los servicios públicos a través de la generación de empleo perdido en educación, sanidad y educación. Y una tercera que es muy importante, la colaboración del Gobierno de España en un plan extraordinario de empleo del que ha disfrutado comunidades como Canarias y Extremadura, y nosotros no hemos tenido, y que nos parece fundamental para paliar la situación estructural que tenemos en Andalucía. Y alguien diría, bueno, ¿y después qué? Porque con el 25% de paro estructural, ¿cómo se resuelve? Evidentemente hay que cambiar lo que llamamos el modelo productivo o la agenda económica. En Andalucía, si algo se ha constatado, es que el actual modelo productivo fracasa. Supone una feminización del paro y un diferencial de 8 puntos con respecto al resto del país. Y cambiar el modelo productivo es establecer diversificación en torno a sectores que tienen un potencial de crecimiento, que es la agroindustria, sobre la que queda todavía mucho por hacer. Por ponerlo de una manera muy clara, convertir que el aceite de oliva, que desde que se extrae, se recoge la aceituna en los olivos hasta su venta directa, se haga en la propia Andalucía, cosa que no se hace. Ya sabes que los italianos sacan el mejor producto del aceite. O creo que la energía renovable es como un potencial extraordinario que tampoco estamos desarrollando. En Alemania se produce más energía solar que en Andalucía, teniendo nosotros mucha más luz solar. ¿Hay propuestas posibles? Sí. Y necesitamos para ello un gobierno que sea ambicioso y que afronte con mucha más audacia que el generar o el gestionar el statu quo como hasta ahora mismo hemos tenido con el Partido Socialista.
La huelga de médicos está al caer, ¿eh? Seguramente hoy en muchos centros y en muchos centros de salud, algunos de los que vayan a ser atendidos van a tener algún problema. Partiendo de la base de que la sanidad ya quisiera en muchos lugares tenerla como la tenemos en España, particularmente en Andalucía, con todos los defectos que efectivamente tiene, ¿cómo se puede mejorar todo ello y cómo se puede dar, supongo que con dinero o con algo más?
Mire, para nosotros el modelo sanitario andaluz es sagrado. Es decir, yo, por ejemplo, que he tenido un cáncer de estómago, he sido atendido. No ha habido ni una limitación respecto a la búsqueda de la curación de la enfermedad y, por supuesto, el modelo de gratuidad de la salud creo que es sagrado. Ahora, que se ha producido un deterioro en la sanidad en Andalucía es evidente y tiene una explicación. Cuando tú agujereas el sistema fiscal y en 3 años y medio pierde la capacidad recaudatoria de 600 millones de euros, que ha sido el acuerdo que ha hecho Ciudadanos y Susana Díaz, pues tú dejas de contratar, por ejemplo, el equivalente a 14.000 sanitarios en Andalucía. Eso supone un deterioro objetivo. La huelga que se produce, una huelga que yo creo que se constata desde un diagnóstico acertado, el sistema andaluz de salud tiene un gran agujero en la atención primaria, donde tú vas a un médico de primaria y el pobre está más tiempo metiendo en el ordenador los datos que mirándote a ti como enfermo. Y en esa desatención de la atención primaria, a mí me parece que no es una cuestión solo o exclusiva de los médicos. Es un problema estructural del sistema propio sanitario. Y el deterioro se resuelve de una forma. A mí me parece que la competición que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos sobre el EBM, y decía Juan Manuel Moreno Moni, bajada masiva de impuestos. Mire usted, si no hay impuestos, no hay hospitales, ni hay centros de primaria. El debate sobre los impuestos es quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos. Y a mí me parece que esa demagogia instalada, aparte de impostora y que no es real, es decir, si gobernara el Partido Popular no va a eliminar los impuestos, me parece que desenfoca mucho un compromiso social que tenemos que hacer con seriedad, que es cómo sostener un sistema fiscal justo, es decir, progresivo, en el que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene, para mantener estos servicios públicos que se han deteriorado porque ha habido un impago, sobre todo de la renta del capital, en la aportación de este mantenimiento de servicios. Y en el sistema sanitario andaluz, cuyo modelo defendemos, un modelo en el que a ti te atienden por tu necesidad de salud y no por tus recursos, es manifiestamente mejorable. Mire, ha habido un deterioro de presupuestario, pero también una mala planificación sobre los propios recursos. Incluso con el sistema económico actual podemos mejorar la atención sanitaria con un aprovechamiento de las propias infraestructuras hospitalarias. Mira, en Andalucía no entendemos por qué los quirófanos se usan por la tarde al 30%. ¿En qué ley se dice que no se puede usar más y, sin embargo, se derivan a clínicas privadas, que con todo mi respeto no tienen todos los servicios e infraestructura que tienen los hospitales públicos? O las pruebas clínicas, ¿por qué una colonoscopia no puede hacerse también horario de tarde y de noche? Se deriva a una clínica privada en el que supone un coste del 300 y el 400%. Es decir, hay un problema estructural de financiación, pero hay otro de gestión. Y en esa especie de tormenta perfecta, se han unido los dos en estos tres últimos años del gobierno de Susana Díaz.
Por lo que usted me dice, veo agazapado detrás de sus palabras un intento de aumento de impuestos en Andalucía.
No, lo que veo es una adecuación de un sistema fiscal en el que sea proporcional. Es decir, nosotros...
Eso es subirlo.
Vamos a hablar del IVA y compito con usted, don Carlos, en bajar el IVA. Lo digo aquí. Vamos a afrontar un debate. ¿Y por qué le decimos bajar el IVA? Porque los impuestos indirectos son los más injustos.
¿Qué paga todo el mundo?
Usted y yo pagamos por un litro de gasolina 1,3. Y un pensionista que gana 700 euros paga por un litro de gasolina 1,3. El mismo IVA, independientemente de que ganemos de manera diferente. Y nosotros lo que estamos dispuestos, y lo decimos claramente, es abordar el sistema fiscal en su integridad, no como una suerte de competición de saldos. Y creo que concentrados en una cosa. Bajemos el IVA, sobre todo el IVA de los impuestos de mayor necesidad, y oiga, vamos a afrontar la renta del capital que no pagan en este país. Los ricos no pagan. La gente más... Es decir, aquí estamos hablando de los impuestos de patrimonio, de sucesiones. Oiga, vamos a hablar del IRPF, que aquí el 84% de los impuestos los aportan los trabajadores por cuenta ajena. Vamos a abordar un reajuste de la fiscalía. Lo que no podemos entrar es en una reflexión absolutamente demagógica de decir, hay que mejorar los hospitales y subir los salarios de los empleados públicos, pero no recaudar. Si tú no recaudas, no puedes hacer políticas
pero
sociales.
Pero dice usted, los ricos no pagan.
No pagan.
Seguramente para usted un rico es el que gana 400.000 euros al año.
Hombre, yo creo que vale. Es una persona, no es clase media.
Perfecto.
Una persona que puede aportar.
¿A usted le parece poco que pague el 55%?
No, lo que es que usted está entrando en el debate de la renta del trabajo y yo entro en el debate de la renta del capital.
Es decir, los ahorros, los ahorros rentan.
Yo estoy de acuerdo del 54 o 55% como tope máximo de aportación desde la renta del trabajo. Mm. Pero es que la renta del capital no aporta más del 21%.
La renta del capital es lo que el capital te da.
Exactamente, cuenta de ahorro, por ejemplo. Ahora, las aportaciones del IRPF son proporcionales a los ingresos. Pero vamos a abordar la renta de quien desde un patrimonio no aporta más allá del 21. Mire, mi nómina me cotizo creo que al 27 o el 28%. Uh-huh. Bueno, pues resulta que una persona que tiene, no sé, como portavoz del grupo parlamentario, son 3.000 y pico euros, ¿no? Aporto a mi organización en el diferencial de lo que yo ganaría como docente, pero quiero decirle con esto que ya aporto más que una persona que tiene ahorros ilimitados en su banco, cuya base de cotización es mucho menor. Y a mí me parece que ahí está la clave, pero le voy a decir más. No soy partidario de afrontar una estrategia fiscal parcial. Creo que abordarlo con integridad. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados, pero lo que no puede ser es que se produzca una aportación absoluta de los trabajadores, sean de cuenta ajena o sean propia, por ejemplo, los autónomos, que independientemente de lo que ganen, pagan la misma cuota. Y nosotros somos partidarios de que si ganan más, pagan más cuota, pero si ganan menos, paguen menos cuota. No es soportable ese nivel de apropiación. Y a mí me parece que de lo que hay que hablar es del concepto de proporcionalidad que en nuestro país no se produce. Y creo que es importante pues no engañar y afrontar con seriedad este debate.
La última, Antonio, ¿qué le pedirían ustedes, qué le exigirían, cuál sería la condición que le pondrían a Susana Díaz para permitirla gobernar, entrando o no en el gobierno?
Nosotros no vamos a entrar en un gobierno con Susana Díaz.
Bajo ningún concepto.
Para nada.
Vale.
Es una señora que no es de fiar, esta mujer engaña más que habla. Y creo que en ese sentido es una cosa importante aprender de la experiencia histórica, ¿no? A mí me parece que es relevante decir que nosotros, como Adelante Andalucía, que somos un espacio nuevo, es la única novedad que hay en las elecciones autonómicas andaluzas, queremos gobernar. Queremos expresar un modo de proyecto alternativo que no pase por las derechas, pero nosotros queremos gobernar. El Partido Socialista está agotado. La señora Díaz, que no tiene nada de qué decir sobre su gestión, se dedica a invocar, lo de siempre, por cierto, la bandera del miedo. ¿Y sabe por qué? Porque no puede decir nada de lo que ha hecho en herencia. Se ha dedicado año y medio a irse a Madrid. Como no pudo irse a Madrid, se ha quedado de presidenta de la Junta de Andalucía de segundo plato, apoyó a Rajoy y la lió en su partido, ha gobernado con Ciudadanos. ¿Y qué herencia nos deja? Que la Unión Europea, no Adelante Andalucía, dice que Andalucía vuelve otra vez al furgón de cola de regiones europeas.
Sí.
Esa es la herencia de Susana Díaz, a la que no le interesa que se aborden los problemas de Andalucía, la desigualdad, la pobreza y la exclusión, que es lo que rompe una sociedad. Y por tanto nosotros a lo que aspiramos es a ganar, y nosotros vamos a hacer un llamamiento a la sociedad andaluza progresista y de izquierda a que nos voten para dirigir la rienda de esta sociedad que tiene que invocar frente al miedo o frente a la resignación la esperanza. Y nosotros somos la esperanza, don Carlos, créame.
Me alegro mucho de verle, créame, Antonio, usted lo sabe,
lo sé.
Y de escucharle y de seguirle muy de cerca. Le deseo lo mejor, como puede imaginar.
Lo sé, y le agradezco siempre el afecto que nos tienen estas conversaciones, que desde la buena sintonía personal pues se hace un diálogo del que espero que aprenda la gente que nos está escuchando.
Ah, hola, gracias, Antonio Maillo, candidato de Adelante Andalucía.